Barra Libre, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria y anarcocapitalista. Especialmente el día de hoy desde la perspectiva anarcocapitalista, porque está conmigo Alfredo de la Riva, Alfredo 50. Hola, Alfredo.
Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días, como sea que estén escuchando este audio.
A la hora que estén escuchando, audio. En vivo o no en vivo, aquí estaremos. Así es. Y pues, hoy el tema que nos atañe hoy es cárceles libertarias y un poquito después lo que surja. Para comenzar, el tema de cárceles libertarias o el tema en general de la provisión de justicia en el libertarismo es muy bueno. Es yo diría que es central a nuestras discusiones, más allá de que seamos más economistas o menos economistas, que hay unos muy economistas, ¿no, Alfredo?
Sí. Sí, y ese es un tema importante porque yo creo que muchos de los problemas que tenemos es precisamente porque es el sistema judicial el que no permite que se desarrollen ciertas
¿soluciones?
Cosas importantes, soluciones dentro del mercado.
Sí, muy cierto. Pues a ver, comencemos para, sí, la pregunta original de Gus Villegas, que me hizo hoy en Twitter y que propició que empezara a escribir esto. Creo que me oigo un poquito muy bajo. Ya debe haber mejorado. Si la pregunta original de Gus Villegas que propició este programa por Twitter era esa, entonces hay que tomarla. Y la pregunta es, originalmente, si estuviéramos en un orden social más libertario, ¿cómo serían las cárceles, no? ¿O cómo funcionaría eso? Y sí. El inicio de esta pregunta es obviamente la obviedad, voy a ser reiterativo y reiterativo, la obviedad de que no estamos en un orden social liberal, ni libertario, no, de entrada no libertario, no anarcocapitalista definitivamente y ni siquiera liberal. En tanto eso, la pregunta se sostiene cómo serían en una sociedad donde se promovieran o respetaran o entendieran o ejecutaran las cosas alrededor de estos valores liberales libertarios que tenemos. Bien, entonces comencemos. ¿Qué creemos los libertarios sobre la impartición de justicia, Alfredo? Vamos a arrancar, sí, porque, desde el principio.
Porque se debe para hablar primero de cárceles tienes que hablar primero de impartición de justicia.
Por supuesto, ¿no? O sea, sí, para porque, hablar de crimen y castigo, ¿no?
Porque realmente las cárceles es algo accesorio, es algo que sería muy no sería muy común como actualmente es.
Una cárcel es un tema técnico, ¿no? De alguna manera, o sea, necesariamente hablar o no de cárceles es un tema, un tecnicismo alrededor de la impartición de justicia en general. La cárcel no es en sí un fin, sino un medio o una herramienta para la impartición de justicia. Al menos en la idea teórica y en el orden social donde estamos, que no es liberal, ni libertario, ni anarcocapitalista, ¿no?
Sí, y lo que hay que entender es que el sistema judicial o el sistema penal o de justicia en México principalmente está basado en el sistema romano, ¿no? En el sistema de leyes.
Sí, el derecho romano a diferencia del derecho consuetudinario de los anglosajones.
Exactamente, y el sistema romano se basa en un principio. El principio es que todo lo que no está en la ley está permitido y todo lo que está en la ley está regulado.
Okay.
O sea, si hay algo que no está en la ley, tú lo puedes hacer. Pero sí, también exacto. Hay otro problema. En el sistema judicial mexicano tenemos un exceso de leyes y te toparías con el siguiente principio que te enseñan en la carrera de Derecho, que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces estás en un verdadero problema porque hay cientos de miles de artículos.
Eso es un tema en sí mismo, ¿no? El tema de en un orden social donde todos entendemos, hasta los criminales entienden, que no se debe matar, no se debe robar, no se debe defraudar, ni violar, ni estafar, pues es muy fácil decir el no conocer la ley no te exime de la pena, porque la ley es cognoscible.
Uh-huh. Perdón, y en un sistema... Sí, no te preocupes.
Adelante.
Y en, sí. un sistema como el sistema romano, es más difícil, es más lento, porque aunque tú sepas en principio que no debes robar, por ejemplo, hay cosas que no son robar que no están permitidas, por ejemplo, como la prostitución, por ejemplo.
Ajá, exacto, hay muchos crímenes falsos, diríamos los libertarios. O sea, ¿cómo se llama? Malum prohibitum, que es malo porque está prohibido, no malo en sí. Entonces sí, yo puedo decir, ¿sabes qué? No se debe matar, violar, robar. Este tema donde que algunos confunden con el NAP, con la regla de oro, ¿no? Hazle a los demás lo que te gustaría que, cómo te gustaría que se comportaran contigo, es decir, las reglas son universales, ¿no? Entonces, bueno, el estado en el que vivimos, estado en ambos sentidos, tiene esos problemas. Ahora, un orden social libertario, supondría yo, y hoy cada vez, fíjate que me era muy claro cuando comencé a ser libertario, ¿qué sería un orden social libertario? Ahorita cada vez es más difícil de definir para mí. ¿Qué querría decir eso? ¿Cuándo diría yo estoy en un orden social libertario, ¿no? O liberal. Pero bueno, en esa sociedad diseñada a partir del NAP, que yo, antes de que me digan nada, yo sé que no las sociedades no se diseñan. Pero bueno, y haciendo este ejercicio de pensamiento, ¿cómo serían las cárceles? Rothbard en Ethics of Liberty denuncia el sistema penal estatal moderno, como él lo conoce, lo conocía él y lo seguimos conociendo nosotros, como un sinsentido donde si un ladrón te roba un coche, el Estado se dedica, o en el mejor de los casos, a agarrar a ese ladrón, si ya vendió el coche o lo que sea, lo mete en la cárcel por ladrón de coches y después tú pagas la estancia de ese ladrón 20 años en la cárcel. Tú junto con todos los demás, ¿no? De la sociedad a la que hablamos, dinero público, pues.
Sí, o sea, lo que decía Rothbard es que técnicamente las víctimas terminan pagando y
la manutención
del delincuente en la cárcel. Ahora, te voy a decir algo. Yo un día le dije eso a mi hermana, porque me hizo también la misma pregunta. Oye, pero, ¿cómo? Y ella me dice, sí, pero yo prefiero que esa persona esté en la cárcel, aunque yo tenga que pagar, a que esté libre.
Yo te diría que es un tema como el del aborto, ¿no? El que una persona prefiera mantener a una gente en la cárcel no quiere decir que entonces todos tenemos que preferir lo mismo, ¿no? Es como el tema de, bueno, si legalizamos el aborto, pues en el mejor de los casos nadie lo está pidiendo que sea obligatorio el aborto. Es un poco eso, ¿no? Yo preferiría que estuviera en la cárcel en lugar de, no sé, supongamos que un ladrón, o perdón, un agresor en la calle te dispara y tú pierdes el brazo. Pues tú podrías decir, mira, me corresponde arrancarle el brazo al ladrón, como restitución de, bueno, de hecho arrancar los dos brazos, ¿no? ¿No, Alfredo?
Sería la pena.
Dos ojos por ojo, dos dientes por diente. Pero supongamos sencillamente una retribución como máxima pena, porque esto es importante a lo largo de la historia. Esta idea del código de Hammurabi y ojo por ojo, diente por diente, es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque dicta un límite superior a la pena. Porque los legisladores o los jueces de antaño sabían lo que sabemos el día de hoy. El agraviado puede tener desproporcionalidad en lo que quiere, ¿no? En El Padrino hay un ejemplo en cultura popular donde violan a la hija de este miembro de la comunidad italiana que no había querido hasta ese día tener nada que ver con El Padrino. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga, ¿no? Con los violadores de la hija? Y él le dice que los mate. Y le dice, eso no es justicia, tu hija está viva. Entonces, de antaño sabíamos que la víctima podría querer excederse con el castigo. Entonces, tanto en los códigos, eso sucede en la Biblia también, como en el código de Hammurabi, que es muy viejo y que lo estudiamos todos en la prepa, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, yo tengo... volviendo a mi caso del agresor que me hace perder el brazo, le puedo arrancar el brazo. Ahora, no le puedo arrancar la cabeza, no lo puedo matar, no lo puedo violar, le puedo arrancar el brazo porque estoy retribuyendo proporcionalmente. Entonces, ¿qué sucede en el caso justamente de una persona que diga, no, pero eso me parece bárbaro, me parece, y no en el sentido coloquial del término, me parece bárbaro, me parece de bárbaros hacer esa pena? Yo quisiera que estuviera en la cárcel pensando durante X cantidad de tiempo por lo que hizo. Entonces, al igual que la legislación de aborto no te obliga a abortar, un orden social liberal no te dice, no, es que le tienes que arrancar el brazo. No, es el derecho al máximo, a la máxima retribución, máxima restitución o máxima proporcionalidad del castigo, dependiendo de qué estemos hablando, que te permite. Y con eso, a lo mejor, introduzco esta idea, si no había quedado clara, del dos ojos por ojo, dos dientes por diente, de la teoría clásica libertaria con ese tema.
Sí, además, por ejemplo, cuando por ejemplo me roban mi carro, no nada más es el hecho de que me hayan quitado mi carro, sino también todos los gastos que incurres, por ejemplo, para poder recuperarlo, todos los gastos judiciales, todo eso se tiene que pagar, no claro. Nada más el coche.
Sí, claro. El ejemplo que pone Rothbard dice, si yo me robo una tele, si yo te robo tu tele, te debo tanto la tele que te robé, pero cuando te la regreso no estamos parejos porque tú intentaste robarme la tele. Entonces yo tengo derecho a quedarme además con otra tele, una tele adicional que representa la tele que me querías robar. La agresión que a lo mejor logré, más bien la agresión que estoy logrando restituir, porque no es justo que yo quede igual que antes, porque intentaste robarme en ese caso. Algo en lo que él no entra, pero que han entrado muchos después, es en los costos de restitución, perdón, los costos de procesamiento, pues. ¿Sabes qué? Si tú me robas la tele y en la tarde de ese día llegas y dices, aquí está la tele, me entrego, soy un criminal, debo la tele y debo la restitución posible, a lo mejor es nada más dos teles. Si me voy del país y obligo a hacer una extradición y obligo a buscarme por cielo y tierra, primero determinar que fui yo, después, ya que está determinado que fui yo, buscarme, capturarme y extraer, embargarme, etcétera, todo eso son costos que podrían llegar a ser mucho mayores al costo de la mercancía original. Uh-huh. ¿Qué es lo que decías hace un minuto, Alfredo?
Sí, okay. Y eso se debe tomar en cuenta porque muchas veces solamente vemos lo que se robó, ¿no? La tele. Y decimos, ¿ya? No, pues ya le regresó la tele. Y sí, pero caray, todo lo que me costó recuperar mi tele o que detuvieran a esta persona, pues me dejó en la ruina, por ejemplo, vamos a ponerlo de alguna manera.
Si yo fuera un árbitro privado, por ejemplo, yo metería, por ejemplo, si me robaste el coche, yo tengo una hija a la que voy a recoger y a dejar todos los días. Durante, bueno, la recojo y la dejo en la escuela todos los días. Y tú me robas el coche, yo metería en ese juicio la restitución por todo el tiempo que no pude llevarla porque no tenía coche, por ejemplo. Cosa que no sucedería, no sucedería si no me hubieras robado el coche. Que es otro tema. Sí. Ahora, esos detalles legales o detalles de un juicio en un tribunal de arbitraje privado no serían... No es algo que se determine desde la teoría, ojo, esto es importante. No estamos tratando de determinar a priori un montón de cosas que no se determinan a priori. Por ejemplo, la disciplina legal va creando poco a poco jurisprudencia para determinar, bueno, a ver, yo no te voy a, si pasaron 7 años, no te voy a cobrar 7 años de transporte escolar. Tiene que haber un límite para esos, para ese, esa restitución. Y bueno, eso se determinaría como se determina al día de hoy en jurisprudencia. A través de los casos y lo usual, ¿no? Porque tampoco sí, claro, porque, se trata de que una víctima se invente
restricciones. Sí, porque podría pasar de que los costos son tan altos que la persona que tiene que pagarlos no los va a pagar, aunque tú lo quisieras.
O que involucrarían, entonces, por ejemplo, si una persona es un pobre y yo digo, ¿sabes qué? Es que tengo un yate y el yate... no sé, lo escupió y entonces como lo escupió no lo pude sacar en un mes y no pude ir a las Bahamas y de repente resulta que la pena involucra la esclavitud de esta persona durante 20 años, ¿no? Es completamente desproporcionada. No tiene que ver con el estilo de vida de la víctima, ¿ves? De lo que me gustaría, ¿no?
Sí, no, claro, y ahí se ajusta, ahí los jueces son los que van ajustando según las necesidades vamos a llamarlo, del mercado, aunque es en realidad es la justicia.
El mercado de justicia en este caso. El mercado de justicia. Recordemos que sí. No son monopólicos estos jueces.
Sí, entonces ellos van diciendo cuáles son las pautas que se deben seguir y estas pautas pues son lo que hace lo que realmente hace funcionar y lo que realmente hace justicia.
Sí, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, a ver... habiendo establecido ya el principio libertario de igual Primero, de que el objetivo de la justicia es la restitución de la víctima. La víctima es central. No hay crímenes sin víctima, no hay crímenes contra el Estado, no hay crímenes contra la comunidad, contra la moral y las buenas costumbres. Tiene que haber una víctima. Y en segundo lugar, que la restitución es la restitución proporcional o la retribución proporcional es la vara con la que se mide, con la que se mide la qué tan lejos puede llegar la justicia, ¿no? Entonces, exacto, dime.
Ya tienes eso y ahora falta saber exactamente quiénes son las personas que componen todo este sistema judicial, ¿no?
Sí. Para comenzar, lo importante, lo primero que habría que mencionar es que no hay ninguna razón por la cual este sistema judicial debiera ser monopólico. Y me gustaría atacar, y a lo mejor es demasiado para este programa, es demasiado para hoy, pero vamos a al menos meter la primera espinita o el primer clavo en ese ataúd. En particular ANCAP, porque esto que hablamos es anarcocapitalismo, es anarquismo, esto no es justicia estatal. Nosotros no estamos tratando de decir los liberales, si llegamos al poder y obtenemos una mayoría calificada en el Congreso, cómo trataríamos de legislar y cambiar las leyes para que fueran más libertarias. No se trata de eso, estamos describiendo un esquema donde el Estado o es muy débil o ya dio posibilidad de arbitrar de varios instituciones privadas, o sencillamente no hay Estado. Entonces, partiendo de ese escenario, entonces podemos hablar de cómo se impartiría la justicia. Para comenzar, esto no es monopólico. Entonces, puede haber competencia, y todos sabemos que la competencia conduce al mejoramiento de productos y servicios. Puede haber competencia para la provisión de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Iba a clavar ese primer clavo en algunas de las objeciones. Y la primera es, pero bueno, a ver, si no hay un ente que dictamine unilateralmente y definitivamente quién tiene la razón sin posibilidad de patalear, entonces va a haber guerra y nadie, o sea, si tú dices que tú no fuiste, yo digo que tú sí fuiste, entonces el final va a ser la guerra, porque si yo elijo a, no sé, Pepe Torra para que lo adjudique, Pepe Torra dice que yo soy culpable, bueno, siempre puedo pedir otro juez y así, y así, y así. No sé si tengas alguna respuesta para esa objeción.
Pues lo primero es que normalmente todos estos arbitrajes, porque estos, deje de explicarle algo, estos arbitrajes privados existen. O sea, no estamos hablando de cosas que no existen.
Sí, sí.
Los arbitrajes privados existen y muchos de ellos son muy buenos, son muy importantes. Hay mucho estudio jurídico privado. Y normalmente se hace con lo que se llama el tercero en discordia. O sea, primero tú nombras un juez, por decirlo de alguna manera, y otro nombra a otro juez. Obviamente, lo más probable es que tu juez que tú nombraste te dé la razón a ti.
O sea, favorable a ti.
Que yo haya nombrado, sí, me va a dar la razón a mí, no, por lo regular. Pero entre ellos dos, entre estos dos jueces, nombran un tercer juez, que es el que va a dar la decisión final. Entonces, eso, una manera de resolverlo es eso.
Eso es una resolución. Además, creo que aquí es importante tomar un insight que los libertarios tienen, al menos porque estamos muy orientados hacia el pensamiento económico, y es que todo este proceso judicial tiene costos, porque a veces se intenta la procuración de justicia sin tomar en consideración que tiene costos. La primera respuesta, entonces, ¿por qué no llegan al último juez y eligen jueces hasta que alguien se mata? Porque eso tiene un precio y la violencia es muy cara. Entonces,
si te sale más caro pelearte, sí, que arreglarlo.
O sea, al día de hoy no es válido en las jurisdicciones apelar al infinito, ¿no? De entrada por razones de practicidad, pero en un orden más natural, de todas formas, no podrías apelar al infinito hasta que, si yo te robé una tele y de repente el proceso judicial vale lo que cuestan 1,000 teles, no tiene ningún caso desde un principio, ¿no?
No tiene ningún sentido.
Exacto.
Y eso es, ese costo es lo que limita hasta cuándo te puedes extender.
Exacto.
¿No? De alguna manera.
Hay que dejar de pensar que así como hay educación gratuita o salud gratuita, hay justicia gratuita. no existe. ¿Sí? Hay costos que pagar, algunos costos, y el mercado tiene muchas maneras de pagar costos. Yo siempre hablo de público, como los baños públicos de Sanborns, o sea, abierto al público, pero no necesariamente de propiedad pública. Entonces, yo podría tener tribunales que se fondean para los pobres y que fondean gente que no es pobre. Y esos tribunales se dedican solamente a adjudicar disputas entre pobres, que no tienen otra forma de pagarlo, como al día de hoy hay esas instituciones para otros fines. Bueno, hablando de las cárceles, ¿no? ¿Qué sucede si un criminal... No sé si quieras tocar algún otro tema de esto antes de hablar de cárceles.
Sí, una cosa importante. Aquí hay una cosa que hay que entender. No solamente es el costo, sino la aceptación del resultado del juicio.
Cierto, cierto. Porque hablamos de justicia voluntaria, ¿no? En muchos casos.
Sí, porque mucha gente piensa es que dice, bueno, pero como no hay un estado que me obligue, no lo voy a hacer. Vamos a suponer que me dicen que tengo que pagar una pena de 2 millones de pesos, vamos a suponer. Y digo, no, pero como no hay ningún estado, pues yo no lo hago. Pero el problema es que cuando tú tengas otro problema, eso va a quedar grabado, o sea, va a quedar grabado en el historial de todos los jueces que participan en el mercado. Entonces tú vas a quedar como señalado como una persona que no cumple con sus acuerdos una vez que el juez ha dictado sentencia.
O sea, estás cometiendo un crimen contra los mismos jueces que te adjudicarían en el futuro, así que...
Exactamente, tienes un problema. Y entonces, a la hora de tener otro problema, tú vas a estar señalado como alguien que no paga ni que cumple sentencias, entonces nadie va a querer hacer negocios contigo.
O sencillamente te van a decir, tienes un saldo pendiente.
O tienes un saldo pendiente, o todos te van a pedir un pago por anticipado. Te van a decir, ok, sí, yo hago negocio, pero a mí me dejas una fianza.
Claro.
Porque tienes un historial de no pagar.
Exacto. O sea, vamos, ¿sí? Los más allá de la propaganda y más allá de lo que pensamos que debería ser una adjudicación por parte del Estado, todo esto que acabamos de decir son métodos, son técnicas, son convenciones que al día de hoy ya existen.
No estamos inventando nada.
No estamos inventando nada nuevo, solo lo estamos aplicando aplicándolo sin miedo a un caso que es tabú. Sí, porque no es ilógico, solo es tabú. La justicia fuera del Estado es un tema tabú del cual hay que hablar cada día más.
Y que tiene que ver mucho con el caso de Grupo Monitor, no sé si lo podemos platicar después.
Pues sí, si quieres, menciónalo, porque yo no estoy al tanto de
bueno,
de
grupo, por ejemplo, Grupo Monitor estuvo involucrado en un juicio privado con el grupo que ahorita controla la estación de radio, bueno, la que sea, y perdió Grupo Radio Centro, y Grupo Radio Centro perdió en el tribunal privado. Y lo que sucedió al final es que el Grupo Radio Centro, sabiendo que la justicia del Estado era ineficiente, decidieron no pagar. O sea, decidieron no pagar y decidieron salirse, como perdieron el juicio, inclusive lo perdieron por 3-0. O sea, unánime. Que es muy raro. Y lo perdieron de esa manera. Y en vez de decir, bueno, vamos a pagar, se aventaron el juicio del Estado, pues. O sea,
decidieron llevarlo a la instancia compulsiva en lugar de la instancia voluntaria. Ajá.
Y es cosa que no terminan aún. Y eso que el otro terminó muy rápido, en menos de 2 años ya tenían sentencia. Y ahorita creo que eran 4 o 5 años y no pueden cobrar el dinero.
Qué grave. Yo quiero utilizar otro ejemplo de... porque todos estos argumentos sobre justicia universal del Estado, de un solo actor central que determina y juzga, que hay un problema porque también juzga los diferendos que tienen que ver consigo mismo, ¿no? Pero eso no existe a nivel mundial y esto es muy, muy, muy importante. Si no existe a nivel mundial, entonces, ¿cómo hay justicia que la hay fuera de las fronteras? Cuando normalmente en un contrato internacional se habla de la jurisdicción que tendría que determinar la culpabilidad o solucionar cualquier disputa. Y en el caso, por ejemplo, de los negocios internacionales, hay en los grandes actores, hay mecanismos que lo resuelven. Hace apenas unos días embargaron todos los bienes de Citgo, que es una paraestatal petrolera que existe en Estados Unidos, propiedad del gobierno de Venezuela. Entonces, Citgo, vamos, a pesar de que no exista un juez internacional, sencillamente, bueno, es que no te pueden ir a buscar o porque no van con Maduro y lo meten preso. No. Es suficiente con que no lo dejen hacer negocios y embarguen, que te gusta, barcos, plataformas, cargamentos, activos, mercancías que esté en ruta en ese momento. Y que no los dejen atracar.
Y futuros activos. Porque
exacto.
Entonces, a lo mejor adquiere un barco nuevo y también se lo embarga.
Y eso es lo que pasa. Ahorita no pueden salir barcos de Venezuela, de determinadas cosas. No, por ejemplo, no pueden llegar a las islas del Caribe cercanas porque el miedo es que se los embarguen. Y eso es algo que sucedería. Y aquí no hay guerra, aquí no hay... De hecho, no hay ni siquiera mucha violencia. Sencillamente... una situación vulnerable por una de las dos partes, y todos estamos en una situación vulnerable. Yo podría decir que igual que el origen de todo estudio político es que los seres humanos somos vulnerables y cualquiera nos puede cortar el cuello en cualquier momento, y entonces es un problema. A ver, quiero ver un comentario que tenemos aquí en el chat y no está así muy fácil de ver. Pero aquí dice, un comentario dice, ahora veo un punto fundamental, si en un espacio cerrado, salón de clases o Ancapia, alguien roba a otro, por ejemplo, una TV, necesariamente la TV está dentro del salón de clases o Ancapia. Pero la impunidad considero 100% debido a la complicidad del Estado. Considera que si una empresa de seguridad privada tendría mucho más eficacia y la disminución del delito, considero llegaría a cero, bajaría, acabaría. Lo plantea como pregunta. Entonces...
No. O sea, el crimen no se va a acabar.
No, pero sí,
se puede manejar.
No, el
se puede.
Sí.
No, se puede administrar de una manera que el daño que genere sea mínimo.
Sí, además los costos operativos de estas empresas necesariamente bajarían comparado con el Estado, porque sabemos que toda empresa monopólica tiene costos artificialmente altos. Hay una ganancia monopólica y el precio se ubica en otro lugar, etcétera.
Eso es muy curioso, porque tú hablas con una persona que es economista y te hablan de las pestes de los monopolios. No, son ineficientes, son no sé qué, y bla, 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 y no funcionan, y los precios y todo. Pero cuando hablas de justicia, no, ahí sí debe ser monopólico. Como si por arte de magia...
La ciencia económica desaparece para ese sector del mercado.
Para la justicia. Y yo digo, ¿cómo va a desaparecer? La economía no desaparece porque sea justicia. Está regida bajo los mismos. Sí, es algo que nunca he podido entender.
Es como que las ciencias económicas son válidas para las plumas, pero no para los lápices, ¿no?
Ándale. Algo así muy raro, pero bueno.
Sí, exacto. Pero bueno, a ver, aquí son dos. Sí, voy a utilizar el crimen y la adjudicación libertaria no monopólica como... Voy a utilizar un paralelo nada más. O sea, finalmente, los dentistas tampoco son un final en sí mismo. El final es aumentar la salud dental y eliminar las caries, por simplificarlo mucho. Entonces tú puedes decir, si hubiera dentistas monopólicos, hubiera un dentista o una empresa de dentistas monopólico, tendríamos una salud mental, ¿qué tal? Dental, más o menos. Si hubiera más dentistas, sería una salud dental mejor y más barata porque habría competencia. Y el punto es que el problema en sí que estamos queriendo resolver se reduciría. No se eliminaría, siempre van a existir las caries, siempre van a existir los criminales. Pero hemos visto que en sociedades industrializadas, donde salvo las personas demasiado dañadas de la cabeza cometen crímenes, o quedan solamente el pequeño sector de crímenes de odio, perdón, crímenes pasionales, etcétera. Esos son los crímenes que permanecen, porque ya no es negocio ser criminal. Entonces, sí. Esa sería la progresión. Ahora, hablemos de cárceles, ahora sí. ¿Qué es una cárcel? Okay. ¿Qué es una cárcel? Es aparentemente un lugar donde, según las teorías de moda, se rehabilita a los criminales.
Y no nada más eso, sino también está la idea de que el criminal es no nada más se rehabilita, sino que dentro de su proceso de rehabilitación está separado de la sociedad para que no la dañe.
Es un centro de aislamiento, pues.
Es un centro de aislamiento para que la persona no esté dañando mientras se cura de su
lo que sea.
De su situación, ¿no?
Sí.
Lo que sea, sí.
Sí, sí, porque no es algo que aclaren mucho. Ok, va. Compro esa lógica. Ahora, el gran ausente aquí es la víctima, ¿no? El estaremos rehabilitando a un asesino o un ladrón y manteniéndolo aparentemente de forma aislada, sin importar realmente, ojo, qué tanto daño pueda hacer o no a la sociedad continuando, porque un ladrón no necesitaría estar aislado. Yo entiendo que un ladrón peligroso y violento debería estar aislado, pero no todo el mundo debería estar aislado. Ahora, ¿por qué vamos a atacar el problema desde cero? Si la justicia libertaria está orientada a la restitución de la víctima, ¿no sería una cárcel la peor de las alternativas para resolver el problema?
Pues no he conocido que sea la peor, pero sí sería la última solución. O sea, lo veo así.
Hablemos, separemos igual los crímenes, ¿no? Yo diría que todos los crímenes contra propiedad podrían más o menos meterse juntos y decir, ok, esa persona debe restituir a la víctima y debe utilizar los mecanismos legítimos más óptimos para obtener esos recursos. O sea, yo podría, si tú me robas el coche, te lo gastas y no tienes un solo peso, y tú te dedicas al derecho y te dedicas al comercio, mal haría yo en ponerte a picar piedra con el retorno que da picar piedra para que me pagaras. Te vas a tardar 10 veces más.
Sí, sería, esto es aquí polémico, porque técnicamente lo que estaría pasando sería que cuando tú detienes a alguien para que pague, tú tendrías que de alguna manera buscar que esa persona no nada más se restituya, sino que también se sostenga él a sí mismo. Porque podría ser el caso, por ejemplo, que alguien diga, no, pues yo no quiero pagar, ¿no? Aunque me encierres aquí, yo no voy a pagar.
Es por eso, pero los crímenes contra propiedad, normalmente esa sería la última opción. O sea, yo te puedo embargar y si ya no tienes nada, yo puedo hacer un acuerdo de pago contigo. Y te tendría que, a lo mejor, si tienes los hábitos que ya sabemos que tienes, amenazarte de alguna manera, ¿no?
Yo creo que la amenaza sería más bien como una especie como de, tú estás aquí y tienes que pagarte tu manutención tú mismo. O sea, técnicamente yo pienso que sería así. Si tú te niegas a trabajar, la empresa dedicada a la cárcel en sí tendría como un seguro para aquellas personas que no quieran trabajar.
Pero supongamos que tú mueres. O sea, supongamos que no quieres trabajar, yo te encierro. No, no te doy de comer una semana porque...
No, pero ahí está la cosa. No lo dejas morir de hambre. Tú has... entra en la prisión es muy precaria, porque obviamente tú no lo puedes dejar morir de hambre, ¿no? Estoy seguro que habría gente dispuesta a pagar de manera voluntaria porque esa persona no muera de hambre, y no sé si me explico.
Sí, o sea, claro,
como que
claro,
habría una
claro.
Asociación que a todos esos ladrones que no quieren pagar y no quieren trabajar y no quieren hacer nada, pues se les mantiene, ¿no?
A pan y agua,
pero en una situación muy precaria. Pero si tú tienes la oportunidad, por ejemplo, de reducir tu pena trabajando, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, salir antes, por ejemplo.
Pero reducir tu... pero estás, a mi parecer, sigues viéndolo por el punto de vista de la pena abstracta, pues. Si tú me debes 500,000 pesos, porque es dos veces el precio de un coche que me robé, entonces no estaremos hablando de pena, estaremos hablando de que yo estaría ahí o estaría trabajando o estaría sujeto hasta que pague el coche. Y ni un
exactamente, estarías trabajando hasta que tú pagues el carro.
Ok.
Así sería eso. O sea, tú trabajas hasta que pagues el coche y una vez que tú pagues el carro, pues te liberamos.
Ok.
O sea, como es lo que yo pienso, ¿no?
Dejando
o sea,
en claro que no todas las organizaciones en una sociedad, en un orden social libertario, son negocios. Vamos, o sea, pueden ser fundaciones, puede ser la Fundación Rehabilitas, la Fundación, no sé, que dime el nombre de algún conocido criminal bíblico, Fundación Barrabás.
Fundación Barrabás.
Porque lo liberaron, porque Jesucristo. Ok, Fundación Barrabás para la reinserción social. Y no es un, no capitalistas de bigote aceitado, es una asociación con un fin social distinto al lucro, y el fin social es agarrar gente que ha cometido crímenes y llevarlas a un lugar mejor a través de la rehabilitación. Entonces, de ahí saldría dinero y tal.
Y de ahí de ese dinero, o sea, la cárcel sería más, sí, la cárcel más que un lugar en donde la gente paga una pena corporal, sino paga una pena económica. Y en base al trabajo.
Y la pena corporal es accesoria a la obtención de lo económico.
Exacto.
O sea, si yo estuviera en la cárcel, yo no necesariamente estaría picando piedra. A lo mejor estaría haciendo lo que hago actualmente, administración de sistemas, pero se entiende que la razón por la que estoy ahí es porque ya más de una vez, al tratar al estar yo pagando mi pena económica, me huí y traté de escapar. Entonces, conclusión, voy a trabajar desde dentro de una celda porque es la única forma que no me escape y trate de evitar pagar lo que debo.
Claro, porque si es menos costoso, por ejemplo, para alguien que roba, porque hay gente que roba que no es su modus vivendi, ¿no? Porque se le ocurrió hacer un fraude, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor se le permitiría trabajar desde su casa, por ejemplo.
Trabajar en libertad y sabes que debes esto, no, nadie tiene por qué castigarte, lo que tienes que pagar.
Y de los pagos que recibes, se te descuenta una cantidad para que pagues tu... Ahora, si es un...
Eso se podría hacer a través del sistema bancario, como se podría hacer, no sé, una pensión alimenticia para tus hijos.
Como una pensión alimenticia, exactamente.
Okay.
Y también existen los que hacen del robo su modus vivendi. No pueden estar libres porque se dedicarían a seguir robando, ¿no? Okay. Por el alto índice de violencia que tienen. Entonces tienen que tener encerrados, por decirlo de alguna manera. Pero también es importante, ¿no? Cuando decimos encerrados, pensamos en lo que nosotros conocemos actualmente como una cárcel. O sea, con barrotes y así todos, con trajes de faena y todo. No, pero a lo mejor este es otro sistema, ¿no? Es diferente. Yo me lo imagino como más bien como un sistema como de departamentos, más bien, algo así como colonias, ¿no? Como una colonia.
Una colonia penal. Sí.
Una colonia penal.
Hay una en La Luna es una cruel amante de Heinlein. Esto es una novela futurista que tiene muy buenos elementos libertarios. Y uno de los elementos que ahorita me llamó la atención es que se supone que la colonia lunar comienza siendo una colonia penal. Digo, ya eventualmente, a la larga o al tiempo, la gente ya gente que nace ahí y bueno, la mayor parte cumplieron su pena, pero siguen en la luna. Pero el punto es que comenzó siendo una colonia penal. Entonces, me llamó la atención porque sí suena algo lógico. Sí. Pero, ¿sabes qué? Nos hemos estado yendo por lo fácil, que son los crímenes de propiedad. ¿Qué hay con los violadores y los asesinos del mundo? O sea, ¿qué hay con el asesinato con lujo de violencia de un joven o una
joven. Un asesino serial, ¿no?
Un asesino, digamos un asesino de una sola vez, porque si no también nos iríamos a lo fácil describiendo un crimen del cual casi nunca sucede, ¿no? Pensemos en un duelo pasional, hay una pareja, esa pareja le descubre una infidelidad y la mata. ¿No?
Crimen pasional.
Y vamos a asumir que es un hombre el asesino para ser estereotípicos y que es una mujer la asesinada para ser estereotípicos y bueno, hay unos deudos, hablemos de los padres. Entonces, ¿qué sucedería con ese asesino? La teoría libertaria como está escrita, al menos en Ethics of Liberty y los anarcocapitalistas nos gustan pensar en ella, dice, bueno, tú tienes derecho a matar a esa persona, ¿no? Al menos. Ese es el límite, en este caso es el límite máximo, pero es la pena máxima. Pero tienes derecho a matarla y con lujo de violencia, si hubo lujo de violencia. Si hubo tortura, puedes torturarlo y matarlo. Normalmente yo diría, y no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo diría que la gente actualmente aborrece la violencia incluso en esos casos. O sea, cuando le preguntas a la gente, oye, es que estás de acuerdo con la pena de muerte, van a decir no. ¿Y qué tal que te matan un hijo? Bueno, pero de todas maneras no. Entonces, por alguna razón la gente está muy en contra de este tipo de cosas. Ahora,
sí, porque
dime.
Porque porque normalmente es algo que no se vive. Entonces es muy difícil pensar el qué haría, ¿no? Porque no estás en la situación. Entonces, como no estás en la situación, normalmente es benevolente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. Ahora, el tema que se abre, y esto es un tema que está completamente cerrado actualmente y en el orden legal estatal, es, bueno, cabe la negociación. En México no sucede tanto, los gringos lo hacen de una manera muy perversa, que es todo el tema de los plea deals y eso. Ellos negocian la pena posible para trabajar lo menos posible, el fiscal y el juez. Entonces negocian una pena posible y dicen, mira, te ofrezco 5 años en la cárcel si no lo llevas a juicio, ¿no? Y bueno, y a lo mejor, y hay muchos casos donde, bueno, pues, ¿qué crees? La gente prefiere la pena, aunque sea inocente, porque la otra alternativa le pueden tirar 25 años, porque la tienen de perder, pero hay una negociación. Yo creo que es muy importante reconocer que un orden social liberal o libertario habría la posibilidad de esa negociación, un orden social de libre competencia, porque la gente aborrece la violencia, vamos. Si yo te digo, ¿sabes qué? No, de todas maneras, a esta persona, vuelvo al ejemplo, si yo soy el padre y la madre de esta mujer que murió a manos de su ex esposo, de su esposo, sobre todo a manos de los que, considerando que conocen al criminal, ¿no? Pueden decir, no, ¿sabes qué? No tengo estómago para meterle una bala en la cabeza al que hasta anteayer era mi yerno, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una negociación. Como el punto inicial de la negociación es te voy a matar, caben muchas cosas. Puede caber, no sé, vas a estar en la cárcel trabajando toda tu vida, cadena perpetua, y de lo que ganes la mitad va a ser para nosotros, la familia, y la otra mitad para la fundación, nombre de la hija, para la prevención del crimen a las mujeres. No sé, por decir algo.
Sí, también algo que hemos olvidado es también el aspecto de los seguros. Porque en un sistema más libre,
sí,
normalmente los seguros son muy importantes. Es casi lo sí, que debe ser.
En un sistema más libre, un sistema capitalista en particular, capitalista, y con capitalista aquí me refiero de libre mercado desarrollado. En un sistema capitalista los seguros son la forma natural
de solucionar
todo el tema que tiene que ver con riesgo e incertidumbre. O
sí,
sea,
porque, por ejemplo,
riesgo de clase. Ajá.
Las aseguradoras podrían tener sus cárceles, por ejemplo, ¿no? Donde tienen...
Uh-huh. Donde de ahí sacan su margen, ¿no? De ahí sacan su margen de las primas contra la probabilidad de grupo y ahí dicen, bueno, ¿sabes qué? Y además me queda un 50% de margen porque lo que le logro sacar a esta gente es mucho mayor de lo que le estoy pagando a las víctimas, ¿no?
Eso también hay que considerarlo porque eso abarata mucho los costos.
Sí, exacto. ¿No? Sí, porque además te van a dar dinero hoy, aquí y ahora, ¿sabes qué? Es más, y para la gente que está muy en contra de la pena de muerte, reduciría la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el seguro no dice, tú puedes matar al asesino de tu hija. El seguro dice, yo te voy a pagar 80 millones de pesos por el evento de riesgo de que muera tu hija, de que la asesinen. Ahora, ya yo cobro ese reclamo, ese claim es mío, no es tuyo. Y yo no voy a matar al asesino, porque si mato al asesino no obtengo nada. Lo voy a poner a trabajar toda su vida.
Así es.
Exacto. Exactamente. Exacto. O sabes que lo voy a matar y voy a vender sus órganos.
También puede ser.
No sé, se me ocurre. Entonces, sí, eso está interesante. O sea, podríamos a crear un caso acerca de, por ejemplo, cómo un orden social liberal reduciría o eliminaría la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte no es negocio.
No, exactamente, es innecesaria en el sentido de que no sirve como una restitución interesante para la víctima.
Exacto, y además, resuelve resuelve solamente la necesidad de venganza de la víctima, no resuelve ninguno de los otros problemas, ni de la víctima, ni sociales, ni prácticos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hay con este tema? Quisiera, antes de que nos surja, Alfredo, antes de que nos surja otra idea, quisiera atacar la idea de es que ya hay cárceles privadas. En Estados Unidos ya hay cárceles privadas. Eso es mentira.
Es mentira. Yo tengo en mi canal de YouTube, tengo un audio de eso. En realidad lo que sucede en Estados Unidos es que el sistema carcelario está sumamente presionado por la lucha contra las drogas. Y el gobierno, como es ineficiente, la única manera que encontró es hacer una concesión. Concesionar las prisiones.
Sí, pero concesionado no es privado.
Exactamente, porque las prisiones están concesionadas. Las prisiones se siguen pagando con impuestos.
Sucede algo parecido a lo de educación, ¿no? En la educación, que yo controlo los contenidos, controlo las credencializaciones, controlo los títulos, controlo todo. Sencillamente la diferencia entre escuelas públicas y privadas es que en las escuelas privadas hay papel en el baño y en las públicas no.
Sí, además también sucede un fenómeno que ya se había visto con la industria militar. O sea, cuando, por ejemplo, un pueblo hay una fábrica de armamento, vamos a decir, de balas, normalmente los políticos que son originarios de ese estado o de ese lugar, pues normalmente siempre están pidiendo que se expanda, ¿no?, el gasto militar.
Porque los votantes saben de dónde viene su salario.
Exactamente, porque las personas que vienen a ese pueblo viven de esa industria militar. Y en las prisiones está pasando lo mismo. O sea, los políticos están pidiendo cada vez más concesiones y cada vez quieren sumar más delitos para que el gasto en prisiones, el gasto gubernamental en prisiones aumente.
Entonces sucede lo mismo que con todas las concesiones, un régimen de rent seeking y de incentivos perversos, por lo cual, o sea, por donde terminas queriendo que haya más provisión de esta necesidad falsa, que es la necesidad de necesito tener a tanta gente tras las rejas. Bueno, no, en realidad no. O sea, esa decisión la tomaste a priori, esa decisión no es privada, no tiene nada que ver con un mercado, no tiene nada que ver con esta multiplicidad de instituciones que adjudican. Es sencillamente, tú estás buscando quien barra, quien rente, quien construya las cárceles, quien haga quien provea la comida, quien subcontrate a los guardias, etcétera. Eso no es privado, eso es, no hay emprendedor ahí, solamente hay manager, hay administrador, hay, vamos, funcionario. No hay emprendedor, no hay función empresarial, no hay competencia, no hay nada de eso.
Y además es otra cosa, se ha creado un fenómeno en el cual por ejemplo, si tú construyes una cárcel en un pueblo, ¿no?, que está concesionada, y los delitos bajan, pues técnicamente es el propio gobierno el que busca que los delitos aumenten.
Bueno, o sea, como lo vemos con los delitos de tránsito. O sea, se vuelve una forma de generar revenue en lugar de una forma de castigar delitos reales.
Sí, y hay una serie de problemas gravísimos en muchas de esas prisiones, porque muchas de ellas inclusive se llegan a quedar vacías.
Sí.
O sea, en el sentido de que hay lugares en donde están sobrepobladas las prisiones con exceso de reos, y hay prisiones en los Estados Unidos que están vacías porque no hay un mercado que esté regulando cómo deben moverse los reos dentro de las cárceles.
Bueno, porque estamos ante el problema de cálculo socialista.
Exactamente. No saben exactamente cómo mover o cómo distribuir la población de reos en los Estados Unidos.
Ok. Sí, exacto. Entonces creo que yo podría concluir que las cárceles en un orden social liberal libertario serían todo menos lo que nos imaginamos ahorita que serían, ¿no?
Exactamente.
O lo que serían. Sí, o sea, podemos establecer esas especulaciones, pero no sería nada parecido a lo que conocemos hoy como una cárcel.
Exactamente. O sea, la cárcel como la conocemos al día de hoy no tiene nada que ver con lo que sería un orden libertario.
No tiene razón de ser, no tiene función, es ineconómica, tiene un montón de problemas.
Es cara.
Sí.
Es cara, es terrible. O sea, Yo he tenido, como estudié la carrera de Derecho, tuve la oportunidad de conocer algunas prisiones. Es terrible, o sea, es terrible. Sí,
yo solamente he estado en los separos y es terrible. O sea, es terrible. No he estado como reo, como era paramédico me tocó ir, y sí, es terrible. No,
es terrible, hay mucha corrupción, abusos.
Sí, y no es gratis, ¿eh? No es gratis. Antes de que los
violaciones principalmente de hombres que no tienes ni idea, hay infinidad.
No puede mantener las drogas afuera de la cárcel, imagínate.
Extorsión, no sé. O sea, tienes que pagar para que no te... Por ejemplo, para que no hacer faena, o sea, limpieza. Tienes que pagar para que te pongan con los... Para que te cuiden. Tienes que pagar guardaespaldas. O sea, es una sacadera de dinero que no tienes idea. Y mucha gente cree que las cárceles, por algún motivo, son como son administradas por el Estado, pues imparte la justicia, pero en realidad son terribles. En especial para aquellos que están esperando sentencia, ¿no? Que no son culpables realmente y están esperando sentencia, son terribles.
Sí. Muy bien, si quieren problemas del socialismo, pues entonces tengan paraestatales, incluyendo en el sistema judicial. Si no, aboguen por la privatización de todo. Y este es un mensaje para nuestros amigos liberales, ¿no? Que muchos no han dado ese salto de ¿y por qué si es bueno para el PAN? En las cárceles cambia toda la lógica, ¿no? O en la justicia o en...
Bueno, en la justicia, y podemos hablar de cárceles, si quieres después podemos hablar de, por ejemplo, de, o sea, historias de terror, de gente acusada falsamente.
Sí.
En especial en los Estados Unidos, que tienen este sistema que tú dices, de si, por ejemplo, un inocente ante la disyuntiva de irse a juicio y que lo declaren culpable y le den pena de muerte, culpable aunque no lo sea, no,
exacto,
que
le den 5 años. Claro, que me den 10 años, o sea, vamos, ni siquiera 5, 10, contra que me mates, y además de que antes de que me mates, de todas maneras, esté 10 años entre apelaciones y cosas.
Sí, sí, terrible. ¿Quién
terrible. Diría que no, o sea, no?
La justicia administrada por el Estado es terrible, terrible, lo peor que puede haber. Y yo no entiendo cómo liberales pueden defender eso.
Bien, pues entonces yo fui Hugo González, @Hugons.
Arriba, Alfredo Ruiz.
Ah, perfecto. Perdón, te cortaste. ¿Puedes volver a decirlo?
Soy Alfredo Ruiz y mi Twitter es alfravo50.
Yo siempre te digo Alfredo de la Riva. ¿Sí eres Alfredo de la Riva o no?
Sí, así es.
Ok, perfecto.
Pero muy me gusta bien. Alfredo Ruiz porque como que es más corto.
Ok, perfecto. Libertades.info/podcast para escuchar todos los programas anteriores. Y muchas gracias, sintonícenos la próxima vez en Radio Barra Libre. Adiós.
Bye, bye.